El doctor Fernando Juan Lima, juez de feria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó la medida cautelar impulsada y presentada por 8 asociaciones para frenar el desmesurado, inconsulto y antipopular aumento del pasaje del subte, perjudicando con esta medida a miles de personas que tienen que desplazarse en este transporte público con ganancias privadas que brinda un pésimo servicio. El juez, doctor Fernando Juan Lima, ¿viajará en subte? El jefe de gobierno, Macri, tenemos entendido que no.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Con Gustavo nuevamente aquí en la operación técnica, Gabriela Cohen disfrutando de vacaciones, que bueno, forma parte de Bajo el Volcán en la faz de la producción. Soy Carlos Prado y tengo a mi lado a mi compañero y amigo de ruta, co-conductor Daniel Cholaquian. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá. Nosotros no nos tomamos vacaciones, no. ¿Sí? Pero está muy bien, así corresponde que alguien se quede en el timón del barco. Y no que nos digan, vaya Porto, cazzo, ¿no? Como le dicen a algunos.
¿Tornero sería como el capitán del buque ese de frente a las costas italianas?
No, no quiero opinar, digo, podríamos opinar, pero digo, yo no sería en tal caso el que le grite ningún improperio. Sí. Bueno, decíamos en este barco que anda por allí, navega, vaya a saber en qué aguas, pero que se construye, arma un programita de radio con el cual los oyentes pueden comunicarse si es que les interesa.
A programa@bajoelvolcan.com.ar.
Y pueden allí en nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar vernos, escuchar programas viejos, ver nuestras fotos.
¿Sí?
y ver de qué va este programa que hacemos desde ya hace más de 18 años.
Sí, sí.
¿Sí? Para quienes no se enteraron, ya hace más de 18 años que Bajo el Volcán está en el aire. No lo hago yo soy muy joven. Pero usted sí, ya sí. Viene desde entonces. Yo soy jovencito, entré hace muy poquito. Y además pueden buscarnos en Facebook, así como Bajo el Volcán. Y van a encontrarse allí con este programa de radio, donde podrán también ponernos, si ustedes quieren, un me gusta o un no me gusta, un carajo. Claro. O todas esas cosas que suelen hacer la gente que maneja Facebook. No sé qué opina usted, si tiene mucho que hacer, si no empezamos con el programa.
No, adelante, por favor.
Y la denuncia habla sobre abuso de posición dominante en el mercado de los combustibles por parte de las 5 destiladoras más importantes, YPF, Shell, Esso y algunas más pequeñas, informando que se han detectado diferencias de precios entre la provisión del gasoil a granel, o sea, el que reciben las distintas empresas de transporte a través de su logística, y el de surtidor, o sea, el que carga cada uno de nosotros en nuestros respectivos vehículos. Las cámaras del sector han denunciado que las diferencias llegan en algunos casos hasta el 30% de precio entre la provisión de gasoil a granel y el valor minorista en el surtidor.
Bajo el volcán.
Por supuesto, a todos nos gustaría no tener que aumentar, que todo fuese gratis, pero la realidad es que el subterráneo tiene que funcionar, tiene una nómina salarial que hay que pagar, y que sin los recursos genuinos del ingreso de boletería no se podría pagar. Nosotros estamos recién evaluando, estudiando el contrato de concesión en una comisión de trabajo, al cabo del cual tendremos la responsabilidad de la concesión, y a partir de ese momento, recién a partir de ese momento, deberemos administrar el contrato de concesión.
Bajo el volcán.
Primero que, digamos, no hay ninguna, porque en algunos medios salió alguna situación física de la chica. Yo soy médico cirujano, no soy obstetra, pero he hecho la consulta a obstetras de mi confianza absoluta. No son los primeros casos, los embarazos cada vez son en chicos más chicos, de 12 años, bueno, este es un caso muy, muy, muy particular. La naturaleza es sagrada, que tiene su primera evaluación en las condiciones físicas, las tiene, digamos, para sostener ese embarazo. El cuerpo cuerpito está preparado, digamos, para esa situación. Y esto desde el punto de vista físico, hay que ver, no conozco el entorno familiar, las relaciones con un chico de 17 años, los dos son menores, si realmente es una situación, entonces la autorización en esta situación no hay, no entra dentro de las pautas legales que directamente uno podría inducir el aborto, ¿no? O interrupción del embarazo.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Ahí está sonando las cortinas de hoy que me tocó elegir a mí, dadas las vacaciones merecidas de nuestra compañera Gabriela Cohen. Es el acordeón, están dadas por el acordeón de Kepa Junquera. Kepa Junquera es un músico, productor vasco, de Bilbao, pero que desde allí, desde su origen en Bilbao, comenzó a recorrer su país y el mundo, y a partir de ahí empezar a trabajar en la mixtura, en el encuentro de su propia música de origen. Su familia viene de músicos, su abuelo era músico, su madre era cantante, y él empezó a sumar a esas tradiciones con otras tradiciones musicales de su país y del mundo, y empezó a tener, a producir una música que es muy rica, muy vistosa, suena muy bien, además es un muy buen intérprete.
No lo tenía.
Y Kepa Junquera ha trabajado además en todas partes, por aquí, por estos lugares, ha trabajado con Caetano Veloso, con Marina Rosell, y ha venido a tocar acá en Buenos Aires, por lo que tengo entendido, yo no lo vi, y me parece que es un hombre a escuchar, a prestarle atención, un tipo que tiene unos 45 años aproximadamente, y que ha producido música para Almodóvar, que tiene contacto con diferentes espacios del arte y la cultura, y que a partir de eso uno acá puede escuchar algo celta, pero en otros lugares va a escuchar otras tradiciones, y me parece que vale la pena escucharlo. Lo que escuchábamos hace un rato, más allá de las voces más reconocidas, el último caso era la voz de Hugo Setoure. Hugo Setoure es el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos. ¿Quién diría, no? Ese bastión que quedaba teóricamente progresista bajo la gobernación de Sergio Uribarri. Y digo porque uno le ha pegado a todos los gobernadores K prácticamente. Digo, Formosa, Jujuy, La Rioja, sí. Salta. Nos hemos encargado de
Santa Cruz,
de embocarlos uno a uno. Pero Sergio Uribarri era como todavía el último bastión del progresismo, y aparece este ministro de Salud, Hugo Setoure, que en un caso que es muy resonado, pero que rápidamente vamos a comentar, una niña de 11 años queda embarazada. En realidad va a la consulta médica porque le dice a los papás que le duele mucho la panza, y cuando van a hacer la consulta se dan cuenta, advierten que está embarazada. Aparentemente el embarazo es producido por una relación obviamente no consentida. Partamos de una base, una niña de 11 años, ni por su naturaleza, ni por la psicología, ni por el derecho, quiero decir, para el derecho tampoco puede consentir. Si una niña de 11 años no puede dar consentimiento a una relación sexual según el derecho positivo. ¿Está claro? Digo para que después no digan que no hubo violación. Siempre una niña de 11 años es violada. Después habrá que ver si el que la viola es un menor, habrá atenuantes. Si la relación ha sido con un mayor, no habrá atenuantes. Pero siempre es violada, porque no puede haber consentimiento. Bien, bueno, decía que producto de una relación obviamente no consentida quedó embarazada, y la nena le pidió a los papás que quería volver a ser como era ella antes. Esto es lo que le dijo: quiero ser como antes.
Una niña.
¿Y qué hizo los papás? Fueron al hospital a pedir el aborto, que es no punible, y los médicos del hospital, como buenos sortivas que son, porque yo la verdad que ya no tengo muchas ganas de andar usando eufemismos, como buenos sortivas que son, fueron a hacer la denuncia y a pedirle al juez que le diga. Entonces, ¿qué hace el juez? Se toma tiempo, como está de feria, el juez debe estar tomando sol, tendrá tiempo, tendrá muchas cosas muy importantes que hacer, se toma su tiempo para ver una niña que está de 11 semanas y media, todos sabemos que es muy importante que el aborto se haga antes de las 12 semanas, Este juez va a ver. Pero mientras tanto, como escuchábamos, el ministro de Salud, Hugo Cetur, dice que una niña de 11 años es viable que sea madre, que esto es un embarazo bien. Yo la verdad que no quiero caer en las palabras que se merece este señor Hugo Cetur y que les diría personalmente si lo conociera. Es muy interesante porque ayer un periodista de Radio Nacional, cuando salían estas declaraciones, se indignó mucho, y el muchacho que conduce el segmento de la mañana actualmente, en reemplazo de Anguita, y se indignó mucho, no dijo improperios, pero fue muy enfático, sí, en la crítica a estas declaraciones de Hugo Cetur. Y después de eso, entonces, el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos decidió no atender a la radio pública para dar entrevistas. Sin embargo, a Radio 10, a Continental, sí.
¿Este señor Cetur tiene alguna confesión religiosa?
No he encontrado que tuviera confesión religiosa, tampoco me he puesto a investigar su confesionalidad, pero lo cierto es que él lo trata de explicar siempre desde la racionalidad, ¿no? Desde el lugar de médico, lo cual es aún peor. Peor, porque para él la salud es la capacidad reproductiva. Y él dice, bueno, sí, evidentemente, si uno escucha todo el reportaje, dice, va a haber que hacer una cesárea. O sea, el problema es la capacidad reproductiva. Esa niña como, digamos, incubadora, no hay una salud psicológica para este señor. Este señor se recibió de médico en una universidad. Digamos, tiremos a la mierda todos los libros de medicina y todos los diplomas de médicos, porque hay una parte de la salud que tiene que ver con lo que esta niña quiere ser y debe ser, porque es una niña de 11 años. Podemos discutir todavía, no solo en Argentina, sino en el mundo, la posibilidad de hacer el aborto a esta niña y hacerlo en un hospital público con todas las condiciones de salud que corresponden. O vamos a tener que ir a juntar plata y ponerla nosotros entre todos para que la niña lo haga clandestino.
No es cierto.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Una fundación que pague estos abortos clandestinos?
Todo esto que trasciende, viste que hay como una pared enorme que no permite avanzar. O sea, se sigue en la vieja mirada antiabortista.
Pero aparte este hombre dice, bueno, sí, lo que pasa es que hay cada vez más embarazos juveniles. Entonces esto es, cada vez está más normal. ¿Es normal que una niña de 11 años sea violada, embarazada, tenga que dejarse una niña? Esta niña no puede ir al colegio. Imagínense que pierde el año escolar, deja de poder hacer su vida normal, deja de poder ser un par de sus propios compañeritos. ¿Qué tiene que ser mamá? Bueno, este es el problema que nos tenemos que, por el cual nos tenemos que dar una discusión seria. Y además que en este caso sí está incluido dentro de las variantes que importa el Código Penal para los abortos no punibles. No hay excusa. No hay acá un caso que no tenga que ver con eso. Están las dos causales. Falta de consentimiento y peligro de la vida de la madre. Esas dos causales por las cuales el aborto no punible es viable en Argentina según el Código Penal, esas dos causas están dadas en este caso. Sí. No hay posibilidad de discusión. Si se pierde esta batalla, señores, perdemos muchísimo. Yo creo que es gravísimo esto y me preocupa realmente mucho.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Caminar los bodegones porteños es buscar no solo lugares que reúnan ciertas condiciones generales. Estilo, precios, modos de atención, tipos de cocina, sino también los platos que sirven. Están los generalistas, que tienen menús amplios, con propuestas muy variadas, y están los que tienen especialidades. Los que tienen pastas caseras, las pizzerías, los que pertenecen a comunidades extranjeras, entre otros. Tal vez la especialidad que es más difícil conseguir con buena calidad en un bodegón son los pescados y mariscos. Y hay un bodegón preciso en el barrio de San Telmo para quienes buscan esta mágica combinación, el Oleiros. En Piedras 848, a metros de la Avenida Independencia, la asociación Hijos del Ayuntamiento de Oleiros, que así es el nombre completo del Oleiros, es un restaurante de cocina gallega que, más allá de servir algunos platos tradicionales, tienen una excelente cocina de mariscos y pescados. Claro que podrán pedir otro tipo de platos, como pastas o carnes en diversas formas. Pero la clave no leíro son los platos gallegos y, en especial, pescados y mariscos. Sugerimos las rabas, cortadas finas, bien rebozadas, tiernas, que bien pueden ser un emblema de la cocina del boliche. Obviamente que la tortilla es una fija que bien puede incorporarse a la entrada. De segundo, a no dudarle a los pescados. Todo lo que se sirve es fresco, si no, no se sirve. A la gallega todos los pescados salen fabulosos. Y si les da el bolsillo, el pulpo es imperdible. De postre pueden aceptar cualquiera. A esa hora ya estarán felices de haber optado por Oleiros. Especialmente porque imaginamos que le dieron curso a los frutos del mar con unos de esos blancos que suben rápido a la cabeza. En San Telmo, Piedras, 848, bodegón y pescado fresco bien cocido van de la mano. Párrafo aparte, la mesa de los jueves, comandada por Beto Salinas, autodenominada cena antisoja, queridos amigos y conocidos, brillantes periodistas todos, Silvia Valerga, Alberto Ferrari, Norberto Colominas, Guadi Calvo, Gerardo Yomal, Omar Quiroga, Martín Malarro, y siguen las firmas. Desde esa mesa y a la voz de Aura del Beto Salinas, comienzan a cantar solo el inicio de una marcha que habla de unos muchachos que unidos triunfaron. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno. El Entorno. Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Guín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente tenemos la posibilidad de hablar con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brigger. Y bueno, ¿cómo estás, Pedro?
Buenas tardes a todos, los escucho perfectamente.
Bien. Ah, bueno. Un poco queríamos saber tu opinión sobre esta peligrosa escalada, ¿no?, que se está dando en política internacional con el conflicto de Irán y Estados Unidos.
Sí, en realidad yo muchas veces digo algo similar. Acá hay una escalada porque Estados Unidos busca claramente destruir a todo aquello que tenga reminiscencia de la Revolución Islámica, porque es de 1979, que busca destruir a un gobierno que, a través de una revolución, surgió a través de una revolución que derrocó a un aliado fundamental que tenía Estados Unidos en la región. Ahora, fíjense qué interesante, que estamos viendo movimientos en los últimos años, que no es casual, que afecten a países que tienen recursos energéticos vitales, o el petróleo o el gas, de Afganistán, paso de oleoductos. Estamos hablando de Irak, fue bien por Estados Unidos en el 2003. Estamos hablando ahora otra vez de Irán, que en realidad es una continuidad, como les decía, de 1979, cuando Estados Unidos perdió a su aliado, que era el Shah. Siempre hay que recordar también que Estados Unidos en 1953 organizó un golpe de Estado para ponerlo al Shah, y que entre otras cosas le arrojó a los ingleses el control del petróleo de Irán. La compañía que manejaba el petróleo en Irán era la Anglo-Iranian Oil, o sea, claramente era una empresa británica que al petróleo de Irán, y después eso cambió a manos de las empresas norteamericanas. Por otra parte, estamos viendo lo que sucedió este año en Libia. O sea, el tema del petróleo es un eje central, y además agreguemos un dato, por lo general no se lo menciona tanto, pero me parece que también muy, muy importante que nosotros lo mencionemos, que es la creciente presencia de Estados Unidos en el África. África también tiene petróleo, estamos hablando de Libia, que ya fue derrocado el régimen de Gaddafi, estamos hablando por otra parte de Nigeria, que es el primer productor de África de petróleo, y que creo que cerca del 8% del petróleo que importa Estados Unidos viene de Nigeria. Estamos también pensando en Argelia, o casualidad, esta semana la secretaria de Estado Hillary Clinton se encontró con altos funcionarios argelinos en Estados Unidos. El tema del petróleo es fundamental, y además yo incluiría otro elemento, y que tiene que ver con la competencia entre Estados Unidos y China por acceder al recurso del petróleo, porque al fin y al cabo económico de desarrollo basado en el petróleo. O sea, si vos no tenés un modelo basado en el petróleo, necesitas el petróleo. Pero para ese capitalismo que nosotros estamos viendo hoy en día, que es basado en el petróleo, tanto Estados Unidos como China, que son los máximos consumidores de energía en el mundo, obviamente necesitan el petróleo. Y por más que no lleguen a un conflicto armado hoy en día, está claro que en este gran juego, en este tablero internacional, China y Estados Unidos se disputan el petróleo. Irán tiene relaciones con China. China, de hecho, no quiere cortar la compra de petróleo de Irán. Y entonces hay un juego de posiciones donde Estados Unidos parece querer arrebatarle también a los chinos la posibilidad de tener con Libia, lo consigue con Irán. Y por supuesto va mucho más allá de lo puntual, de cómo se lo presenta Ahmadinejad como el nuevo demonio, sí. O lo que diga hoy Ahmadinejad sobre el holocausto. Eso son tonterías, eso no es lo importante para Estados Unidos. Puede servir de excusa, como lo fue con Saddam Hussein, una de las armas de destrucción masiva que no existieron.
Pedro, bueno, Pedro, me parece que Pedro no nos escucha, nos quedamos sin contacto telefónico. Bueno, vamos a intentar volver a comunicarnos con nuestro compañero Pedro Brigger, y en tal caso volveremos a escuchar su explicación de estos motivos de esta escalada de conflicto entre Irán y Estados Unidos, que Pedro con mucha claridad ha explicado como no es sino un conflicto que tiene ya 60 años y que está basado en el petróleo. Para quien no lo sabe, en 1951 en Irak, el primer ministro de por entonces el Shah de Irán, que era el padre justamente de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi es el que todos conocemos como el Shah de Irán tradicionalmente. Sí. El padre era entonces el jefe del gobierno en Irán, y Mossadegh, su primer ministro, nacionaliza el petróleo. Impone la nacionalización del petróleo y una tasa de renta sobre el petróleo extraído muy alta, o sea, muy alta, mucho más alta que la que entonces era una migaja que permitía que los ingleses se llevaran el petróleo. Cuando se produce este cambio muy importante, porque Irán era el primer productor muy importante en la regulación del comercio petrolero en Irán, la CIA da un golpe de Estado e impone a Reza Pahlavi, en ese momento hijo del Shah de Irán, en el cargo de Shah, y destituye a Mossadegh como primer ministro. Esto no es una suposición. Luego se desclasifican documentos de la CIA donde se demuestra que efectivamente, donde queda claro que efectivamente fue la CIA quien destituyó a Mossadegh y dio el golpe de Estado en Irán. Va a ser entonces Reza Pahlavi quien asuma el gobierno, en cambiando el eje de la relación en Irán, que era un eje pro-inglés a un eje pro-norteamericano. Por eso es muy importante la relación que mantuvo hasta 1979 con el advenimiento de la Revolución Islámica y la asunción de el Ayatollah Khomeini en 1979. Desde entonces Irán, con todas las restricciones que uno pueda conocer que existen, tiene un régimen constitucional, institucionalizado, de recambio de autoridades, periódico y basado en elecciones masivas. Quiero decir con esto, Irán es ahora mucho más democrático que lo que fue hasta 1979. ¿Sí? Irán es mucho más democrático que muchísimos otros regímenes de la región. ¿Bien? Podrá uno gustarle o no lo que eligen, podrá uno no gustarle el régimen islámico de gobierno. El Islam es la regla de gobierno. Pero esas discusiones, incluso, aún para quienes no lo saben, se dan al interior de Irán, y está la discusión sobre si el Corán es la ley o es el marco del cual la ley no puede salirse. Es una discusión muy interesante, sí, que se da entre los que se llaman progresistas o conservadores dentro del régimen islámico de la República de Irán. Dicho esto, si te parece, nos vamos a la tanda.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, me toca a mí nuevamente volver a hacer la agenda porteña. Y dice la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no la ciudad, que se puede vivir el verano en la ciudad. Y hay efectivamente algunas propuestas interesantes. En el Rosedal, allá en el Parque 3 de Febrero, en Palermo, sábados y domingos a las 21 horas, hay autocine.
Qué bueno.
¿Sí? Está cerquita del guindado. Podría hacerse una combinación entre autocine y guindado y pasarla realmente muy bien. Se pasaría bomba. Hay ya desde el sábado pasado, el sábado 14, que comenzó con Los Marcianos, la película de Ana Katz, este ciclo de películas en el Parque 3 de Febrero, todos sábados y domingos a las 21 horas. Próximo sábado.
Gratuito.
Gratuito. Hay que ir con el auto nada más. Pero hay tribunas, ¿eh? Para quien no puede ir con auto, uno se puede sentar en unas tribunas que están dispuestas para ver la película frente a pantalla gigante. O sea que no hay que ir necesariamente con auto, ¿bien? Las películas que se van a ver, lo voy a decir en orden de aquí en adelante, son sábados y domingos. El Estudiante, de Santiago Mitre. El Amateur, de Néstor Frenkel. Medianeras, de Gustavo Tareto. Vaquero, de Juan Minujín, el domingo 29 de enero. Y yo la recomiendo muy, muy enfáticamente. Me gustó mucho Vaquero, de Juan Minujín. El sábado 4 de febrero, Balada Triste de Trompeta, de Alex de la Iglesia. Y el domingo 5 de febrero, Las Acacias, una película muy bien recibida por el público, de Pablo Giorgelli. Así que me parece que el autocine es realmente una buena posibilidad. Otra buena posibilidad, y esto lo digo muy en serio, es el Circo, allí en la esquina Circo, ahí en Combate de los Pozos y Garay, sí. ¿Sí? En el espacio Circo, un espacio interesante, donde de jueves a domingos a las 16 horas. Es cierto que el horario es un poco arriesgado porque todavía pega fuerte el calor, sí, a las 16 horas, pero de jueves a domingos hay espectáculos de circos donde uno se puede encontrar con la compañía Brick, la compañía Yalambá, la compañía Cinco Delfines. Hay distintos espectáculos todos sábados y domingos a las 16 horas.
Está la de la carpa, bien ámbito,
sí, circense. Sí, un ámbito bien circense, así que allí pueden ir a ver circo. Y aquí, cerca de la radio, en el anfiteatro del Parque Centenario, el 22 de enero, o sea que es el próximo domingo, si yo no me equivoco, el próximo, sí, 22 de enero, a las 20:30 horas, la Orquesta Típica Juvenil Sub-23, dirigida por Pablo Agri, va a tocar aquí en el anfiteatro del Parque Centenario. Y sabemos que en el anfiteatro del Parque Centenario siempre se llena un poco de público. Y es bueno, también en el anfiteatro del Parque Centenario, viernes y sábado, 20:30 horas, Cine Bajo las Estrellas, para el público infantil. va a haber películas que fueran presentadas oportunamente en el Bafisito.
Sí.
Así que van a poder haber algunas buenas películas todos los viernes y sábados, 20:30, Cine Bajo las Estrellas, en el Anfiteatro del Parque Centenario. Y los jueves, en el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 20:30 horas, terminan de escuchar Bajo el Volcán y se van, se corren hasta el Parque Centenario. Hoy, por ejemplo, jueves 19 de enero, pueden escuchar al poeta Fernando Noy.
Muy buen poeta.
El jueves que viene a Fabián Casas, un excelente poeta. Leopoldo Brizuela, el 2 de febrero, y el 9 de febrero, Pedro Mairal. Son poetas que, junto con unos músicos, van a darle una poética distinta al Parque Centenario todos los jueves a las 20:30 horas. Y el Rock Nacional en el Parque Roca, ¿sí? El viernes 27 de enero van a tocar a partir de las 17:30 horas Catupecu Macho, Tan Biónica y Ambulancia. El sábado 28, Las Pelotas, La Franela y Baltasar Comotto. Baltasar Comotto es un guitarrista
de
la hostia. Escúchenlo si pueden. El domingo 29, Capanga, Carajo y Parraleños. Esto es en el Parque Roca.
Eso convoca.
Sábado y domingo, 17:30 horas, el espacio del Rock Nacional. Y sí, claro que sí que convoca. Y también va a haber espectáculos teatrales y musicales para los niños en el Anfiteatro Matadero, allí en Lisandro Latorres y Directorio, los sábados y domingos 18:30 horas, y ahí va a haber grupos muy interesantes, Los Cazurros, Papando Moscas, y el sábado 28 de enero, una obra que les recomiendo muchísimo, en el Anfiteatro Mataderos de Lisandro Latorres y Directorio, que es ¿Qué hago? De Javier Saín. Javier Saín es un actor, director, dramaturgo, un especialista, maestro de actores, especialista en teatro infantil, que va a presentar su obra el 28 de enero. Y en la Costanera Sur, esto tira un poco, ¿no? Porque es ahí Puerto Madero y le ponen un Pedro Aznar, una Roxana Med, eso lo mandan para una zona más fina, ¿no? Digo, me encantan tanto Pedro Aznar como Roxana Med, que van a estar el 10 de febrero en el Anfiteatro Costanera Sur. Eso me parece un espectáculo realmente imperdible, de una Roxana Med, es una cantante de jazz como pocas hay acá, y bueno, de Pedro Aznar poco podemos agregar nosotros. El sábado 11 de febrero estarán allí Facundo Arana, Facundo Sarabia, Arana, dije, qué animal, y la Yunta, y luego el dúo Copalanacu, y así seguirán muchos músicos populares cantando en distintos espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo cual me parece una muy interesante iniciativa. Y solo agrego que se está presentando en Buenos Aires desde la semana pasada en el cuarto de al lado, en el Teatro Apolo, en Corrientes, al 1300, una obra que es de Sara Rulo, una dramaturga norteamericana, dirigida por Elena Tritec, con Gloria Carrá, Luciano Cáceres, Esteban Meloni, Victoria Almeida, Gypsy Bonafina, que hace un papel fabuloso, una obra de estas del cine tradicional, comercial, de la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene unos juegos interesantes. Tiene el diseño de vestuario y de escenografía de Eugenio Zanetti, un prestigiosísimo escenógrafo. Y la obra cuenta la historia de un médico que descubre, que inventa un aparato para calmar la histeria de la mujer, un aparato mecánico, uh-huh, y que él lo empieza a introducir, vuelvan el término, en la práctica médica, y la intriga que tiene su mujer por qué pasa en este cuarto al lado. La obra que es que tiene el tono y la lógica de un vodevil, de un típico vodevil, nunca cae en este sentido. Digo, el vodevil es la tradicional picaresca de...
Sí, con remate, con...
Claro, la tradicional picaresca con la lógica de la comedia de enredos. Nunca Tritec, con mucha pertinencia en el manejo ritmo, nunca Tritec la deja meterse en lo peor del vodevil, sino que cuando está entrando el vodevil la saca y pone cuadros musicales, pone momentos de mucha intensidad actoral. Todos los actores están realmente muy bien y lo hacen, actúan de modo muy parejo, la comedia está muy bien manejada, rítmicamente está muy bien, dura 2 horas y casi no se nota, y Gypsy Bonafina hace un personaje, la enfermera Ana, que es notable, y además hay un par de momentos musicales que son de una intensidad poética muy rica. Así que yo les recomiendo, si pueden ir a ver en el cuarto de al lado, esta obra de Sara Rull con dirección de Elena Tritec en el Teatro Apolo.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Diré antes de pensar esta lectura que hay algunos rincones de Buenos Aires que no siempre están marcados por sus calles. La figura de José está para mí profundamente ligado a lo que fue nuestra infancia. Una infancia de chicos de dos familias que estaban próximas, en algunos momentos más, en otros menos. Esa proximidad se prolonga a lo largo de diferentes etapas de nuestras vidas. Están presentes unas vacaciones que pasamos en Punta del Este. También está presente para mí una foto que tengo bien guardada en la memoria gráfica y que nos sacamos en Luján. Allí varios chicos andando a caballito en unos cañones históricos con los que se defendió algo, no sé bien qué. Son imágenes de la infancia, de los 7, de los 8 años. Más adelante aparece la imagen de nuestra preparación del ingreso al Nacional Buenos Aires. ¿Te acordás todo lo que ese colegio significaba para nosotros en esa época? Ahora pienso que teníamos 11, 12 años y nos preparamos para ese absurdo examen de ingreso. Ahí es inevitable que aparezca la imagen de Valeria. Yo era un año mayor que José y fue con Valeria que nos preparamos juntos. Íbamos a un curso que dictaba una profesora. Allí estudiábamos para aprobar un ingreso que finalmente no aprobamos. Y no entramos a Buenos Aires. Tal vez por suerte. Me tocó ir a la Avellaneda. Entré al colegio en el 66. Al año siguiente, José ingresaba a primer año. Allí se renueva nuestro contacto. Por razones que no recuerdo, habíamos dejado de vernos. Los del turno mañana formábamos un grupo que volvía caminando desde Humboldt y El Salvador, que era donde quedaba el colegio, hasta Pacífico. Unas 6-7 cuadras. Era un camino que hacíamos todos los días. Fue una especie de ritual. Ir caminando por esas calles de adoquines. Me acuerdo que pasamos por un negocio, en una esquina. Allí había un taller donde trabajaban la hojalata. Era una especie de santuario de Gardel, con miles de fotos de Gardel colgadas en las paredes y una chapa enorme de bronce que decía: Carlos Gardel, siempre cubierta de flores. José, de Matilde Herrera.
Bajo el volcán. Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán. Palabras.
En línea telefónica tenemos la posibilidad de establecer un diálogo con Lito Borello. Lito Borello es el coordinador nacional de los PRIBES, Organización Social y Política. ¿Cómo estás, Lito?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Decime, Lito, ¿te sorprende este estilo de Mauricio Macri, de su partido, en cuanto a vetos y aumentos descontrolados, como en el subte?
Mira, la verdad que no, digamos, Macri es un fiel exponente de su clase, es un fiel exponente, un paladar negro, podríamos decir, de los sectores más beneficiados, de los sectores minoritarios, pero que tienen mucho poder. Y la verdad que hace de su gobierno un gobierno que defiende los intereses de la minoría, digamos, no sorprende, sino que muy lejos de eso, es bastante coherente en su accionar en cada una de las medidas, digamos, no podríamos tomar las medidas aisladas, sino en realidad uno ve a un Macri representante de los sectores más enriquecidos.
Decime, y ante esto, ¿cómo se le puede enfrentar? ¿Qué tipo de coordinación ves posible?
Mira, me parece que obviamente necesitamos tener una correcta lectura justamente de lo que vos nos preguntás, digamos, de qué expresa Macri, ¿no? Digamos, uno no puede esperar otra cosa más de lo que está haciendo, y esto representa un nivel de estatura y de madurez de los sectores populares, de que nos unamos, de que nos organicemos y de que podamos contrarrestar esta embestida que tanto el aumento al subte como cada uno de los vetos, como cada una de las medidas o la embestida contra las recuperadas, no son más que hacer la buena letra para una derecha que nuevamente lo instale como un referente, como un ícono, no de la derecha solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino como un ícono de esas políticas que en la Argentina en los 90 hambriaron a nuestra patria y a nuestro pueblo, y que nuevamente él pueda ser un referente que unifique a la derecha. Y de pronto a uno le puede surgir si ganaría o no una elección. No solamente se unen para eso, se unen para defender sus intereses.
Lito, ¿cómo estás? Te hago una pregunta que es más, propia de alguien que conoce bien el territorio. Macri, cuando comenzó su primer gobierno, siempre enfatizó que iba a mirar al sur de un modo particular, y todo parece indicar que hizo efectivamente lo contrario. Vos, que conocés bien el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el estado de la zona sur de la capital federal en este momento?
Mira, él tiene un proyecto para la zona sur. Lo que pasa que si nosotros creemos que cuando él decía que iba a mirar a la zona sur, iba a intentar en su acción de gestión achicar las asimetrías que los 90 provocaron, bueno, estábamos muy equivocados. Él mira a la zona sur, hay un proyecto en la zona sur de tipo inmobiliario, pero que es a costa del desalojo del sujeto social no deseado desde la mirada de él. Por lo tanto, no vamos a notar que en el sur haya mejoramiento en los índices sociales, sino que muy por el contrario. Se profundizan las asimetrías, pero sí es cierto que están imaginando en la zona sur también quedarse, van por ese botín, digamos, ¿no? Y uno ve cómo los desalojos, cómo los incendios sorpresivos y algunos muy llamativos tienen que ver con ir creando la situación para quedarse con todo ese sur, ¿no? Hay arreglos de infraestructura que tienen que ver con no darle bienestar a quienes hoy vivimos en la zona sur, sino en una movida inmobiliaria que está, y mucho más ahora que tiene 4 años por delante, una movida inmobiliaria que lejos está de beneficiar a los sectores populares y que, como lo hace todo, es para los sectores más enriquecidos.
¿Te sorprendió la segunda vuelta de Macri con un fuerte apoyo electoral en todos los ámbitos, en todos los barrios, a vos?
En realidad no me más que sorpresa, uno le da realmente mucho dolor, ¿no? Que Macri gane con esos niveles electorales, realmente a uno lo tiene que preocupar, lo tiene que alarmar. Creo que como sectores populares necesitamos una fuerte autocrítica de no haber sido capaces de crear instrumentos electorales, propuestas electorales y organización popular que se le pueda enfrentar a un aparato muy grande, digamos, ¿no? Es decir, hoy el fenómeno electoral no es más que una parte, digamos, es un elemento muy volátil. Pero sí es cierto que la derecha lo ha sabido hacer, la derecha tiene claridad de la importancia política que tiene el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, por lo económico y por lo político, y ha puesto en eso todo un andamiaje y una ingeniería propia del desafío de lo que significaba. Yo creo que nosotros nos debemos una fuerte autocrítica desde los sectores populares y una deuda todavía a construir instrumentos políticos que expresen ese imaginario que provocó el kirchnerismo y que creo que en la Ciudad de Buenos Aires todavía no se ha alcanzado.
Hablando de eso, ¿cómo ves el 2001 y ahora el 2012? Bueno, a partir de, entre otras cosas, un comedor Los Pibes en La Boca y ahora nada menos que una organización social y política que incluso tiene una radio, FM Riachuelo, colega que, bueno, nos alegra ampliar este espectro comunicacional, ¿no?
Mira, un poco una cosa contesta a la otra. La radio, en todo caso la herramienta comunicacional comunitaria de FM Riachuelo, es parte de esa interpretación de crecimiento, de desarrollo, de interpretación que ha tenido ese movimiento de masas, que nació, que emergió de la resistencia a las políticas neoliberales en los 90, que en el 2001 irrumpe y se hace presente en la política como un nuevo sujeto social y político que resuelve una problemática en un momento determinado, y que a 10 años de eso nosotros entendemos que el movimiento de masa ha crecido mucho, ha evolucionado, ve la necesidad de la batalla político-ideológica, comunicacional, cultural, y por lo tanto vamos hacia la conformación de instrumentos, de herramientas que nos permitan esa pelea por la cultura, por la comunicación, y eso es la FM Riachuelo. Bueno, ustedes son pioneros en esto, ¿no? Hace 20 años. Pero bueno, esto de alguna manera, este crecimiento de hoy estar con una organización que tiene un centro digital, un centro de capacitación profesional, una cooperativa textil de trabajo, una cooperativa de vivienda autogestión y la radio, de alguna manera muestra este crecimiento de ese movimiento, de ese sujeto social y político, que si bien falta todavía mucho por hacer, está convencido de que es el sujeto protagonista, de que los sectores populares y sus organizaciones naturales son el cincel fundamental del tiempo político que todavía falta construir.
Lito Borello, coordinador nacional de Los Pibes, que es una organización social y política, te agradecemos este diálogo y nos seguiremos comunicando, viejo.
Gracias a ustedes por la nota.
Un abrazo.
Bueno, decía Lito Borello que el camino pasa por las organizaciones sociales y populares y las organizaciones que por sí mismas se dan los sectores populares, lo cual me parece que en sí mismo es muy interesante. Las organizaciones que saben darse los sectores populares tienen en sí mismo, más allá de las contradicciones, más allá de los espacios que ocupan, tienen un valor que supera el valor de las organizaciones instituidas desde otros lugares y que intentan incorporar a los sectores populares. Y hablando de esto, me parece que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en Famatina, donde los sectores populares se han organizado en contra del acuerdo que introspectivamente el gobernador Beder Herrera, quien se había encaramado en la gobernación diciendo que él jamás iba a permitir la minería a cielo abierto, a los pocos días organizó un acuerdo con una compañía estadounidense para la explotación de la mina a cielo abierto, los recursos auríferos allí en la zona de Famatina, y los grupos populares se organizaron para impedir el paso de la empresa. No me parece que no es algo para descartar, vinculándolo con lo que decía Lito Borello.
Sí, y hay coincidencias, estuve mirando con un conocido suyo, el de la Red Solidaria, a partir de los desastres que originaron en el 2001, cómo aparecen estas organizaciones y van creciendo y se van instalando, ¿no? Eso es lo bueno. Nos estamos yendo. Gustavo, gracias en la producción técnica. Daniel, un gusto como siempre. Y
el gusto es mío.
El jueves seguimos.
La seguimos.
Nos vamos con quien nos acompañó en la música en el programa de hoy. Qué pajo. Thank you.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.